COPE. Estar informado.
Buenas noches, faltan pocos días. Lo sabemos porque el calendario empieza a apretarnos, porque las calles están llenas de luces, porque parece que todo nos empuja a llegar, aunque a veces no sepamos muy bien a dónde. Y quizá por eso estamos todavía a tiempo para detenernos un momento y hacernos una pregunta importante. ¿Qué estamos esperando realmente en Navidad? El asiento colea sus últimos días. Esa espera que hemos tratado de vivir de forma paciente nos invita ahora a abrir espacio. Y uno se ha dado cuenta de que no siempre estamos preparados para eso, quizá porque la vida que nos rodea nos complica tomar y sentir el verdadero sentido de este tiempo. La primera Navidad no fue cómoda. Belén no era un buen lugar para nacer. Había cansancio, había miedo, había un matrimonio buscando dónde refugiarse y un niño que fue a nacer en un lugar un poco incómodo y en un mundo donde nada estaba en orden. Sin embargo, ahí quiso nacer Dios. La primera Navidad no fue bonita, pero fue auténtica. Quizá por eso esta historia sigue interpelándonos más de 2000 años después, porque se parece demasiado a nuestra vida. También la nuestra está llena de cosas sin resolver, de prisas, de puertas a medio cerrar, de heridas que preferimos no mirar en estas fechas. Y de nuevo vuelve la pregunta, ¿dónde puede nacer hoy Dios en nuestra vida? ¿En qué rincón incómodo? ¿En qué silencio que evitamos? ¿En qué herida que no hemos terminado de aceptar? Porque Dios no pide permiso para entrar, no espera a que tengamos la casa ordenada, ni el corazón en calma, ni la fe perfectamente colocada. Dios entra, sin más, y entra precisamente ahí donde más lo necesitamos. La Navidad no es la celebración de una vida perfecta, sino el anuncio de que Dios no se cansa de venir a un mundo frágil, a este mundo, al nuestro. Por eso, en esa cuenta atrás para el nacimiento de Jesús no se trata de hacer más cosas, sino de dejar de cerrar algunas puertas, de aceptar que Belén sigue siendo incómodo y que aún así es ahí donde nace la esperanza. Faltan pocos días y la buena noticia es que incluso cuando no parece el momento adecuado, Dios vuelve a nacer. Siempre hay Navidad. Una Navidad que nos empuja a descubrir que Dios sigue entrando incluso cuando nosotros aún estamos llegando. Te deseo una feliz Navidad. Te doy la bienvenida a la Linterna de la Iglesia. Soy Irene Pozo y hoy es viernes 19 de diciembre. Comenzamos ya el repaso de la actualidad de este viernes, en el que hemos conocido que las 5 monjas mayores del monasterio de Orduña, que vivían bajo el cuidado de las exmonjas cismáticas de Belorado, han sido rescatadas por la Guardia Civil. 3 de ellas han tenido que ser ingresadas y las otras 2 han sido trasladadas a otros conventos. Raúl González.
Son las 5 religiosas que no han secundado el cisma. Esto hay que dejarlo claro. La autoridad judicial, un médico forense y la Guardia Civil han hecho efectivas así las medidas dictadas por el juzgado de instrucción número 5 de Bilbao. Su cuidado ha sido siempre una de las preocupaciones del comisario pontificio. Una preocupación agravada tras el temerario traslado desde el monasterio de Belorado al de Orduña, que las cismáticas realizaron el pasado mes de julio. Como explica Nacho de Gamón, portavoz del comisario pontificio de los monasterios de Belorado, Orduña y Derio.
Esta preocupación se agravó tras el temerario traslado de estas monjas mayores desde su residencia habitual en el monasterio de Belorado al monasterio de Orduña, que carece de las mínimas instalaciones necesarias para atender adecuadamente a personas mayores y vulnerables.
En este momento, 3 de las 5 hermanas permanecen ingresadas en el hospital ante el delicado estado de salud en que las encontraron los servicios médicos.
El monasterio de Santo Toribio de Liébana, en Cantabria, que es donde se guarda el fragmento más grande de la Vera Cruz, ha firmado un acuerdo de hermanamiento con la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, uniendo estos dos lugares santos y creando un puente espiritual entre Tierra Santa y España. ¿Qué significa esto? Juan Envid, buenas noches.
El hermanamiento entre el epicentro del cristianismo y Santo Toribio de Líbana es todo un hito para Cantabria, pero ¿en qué se traduce? Lo primero, en un motivo de oración concreta por los cristianos en Tierra Santa y por el trabajo de la Orden Franciscana, que se hace cargo del Santo Sepulcro. También servirá para declarar Santo Toribio de Líbana como lugar de peregrinación unido a Jerusalén y se compartirán los donativos para ayudar a los franciscanos en su labor apostólica. Monseñor Arturo Ross es el obispo de Santander.
Que tengamos ese hermanamiento es un acontecimiento singular, único en España en este caso. Buscaremos que haya una colaboración permanente en los dos sentidos, fundamentalmente espiritual, formativa y al mismo tiempo una cooperación de ayuda mutua.
El acuerdo entre Santo Toribio de Liébana y el Santo Sepulcro se hará efectivo en 2026 cuando el padre custodio, Francesco Yelpo, visite Cantabria. Monseñor Arturo Ross espera que sea en septiembre y coincida con la fiesta de la Cruz que se celebra en la localidad de Potes.
Y te cuento que los obispos catalanes han emitido una nota en la que denuncian el desalojo de la nave B9 en Badalona, que ha dejado a centenares de personas en la calle en pleno invierno. Reclaman una respuesta humanitaria inmediata y un análisis profundo de las causas que provocan estas situaciones. Además, urgen a acelerar la tramitación de la ley del sinhogarismo. Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha comparado en sus redes sociales esta situación con la que vivió Jesús al nacer en un pesebre porque no había sitio en la posada. Dice que en la actualidad los migrantes no son regularizados, pero sí desalojados. Termina recordando que tampoco hoy hay sitio en el pesebre. Y otro asunto, los obispos españoles han condenado el atentado en Sídney contra miembros de la comunidad judía que estaban celebrando la festividad del Hanukkah. Ana Palacios.
Un atentado en el que, como ya sabemos, han perdido la vida 16 personas y ha dejado decenas de heridos. En un comunicado, la Conferencia Episcopal ha hecho un llamamiento al cese de todo tipo de violencia antisemita. De esta forma, se une a la postura de la Iglesia en Australia y al mensaje del mismo Papa León XIV, que también condenaba el ataque y que en un telegrama decía «basta a todas las formas de violencia». Además, en el comunicado, los obispos han querido expresar su cercanía y oración por los heridos y su pésame a todos los familiares de las víctimas. Lamentan que una fiesta de luz, como es el Hanukkah, se haya visto oscurecida por estos atentados y terminan pidiendo que se trabaje en construir comunidades que eduquen en la paz y en la reconciliación.
Y Piero Piopo, el nuevo nuncio en España, ya ha entregado a Felipe VI las cartas credenciales que le acreditan como máxima autoridad diplomática del Vaticano en España en un tradicional acto que se ha celebrado en el Palacio Real. Piopo fue nombrado como nuncio apostólico en España el pasado 15 de septiembre por el Papa León XIV, antes ha estado de representante del Vaticano en Indonesia y ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Y hablando de León XIV, el Papa ha dado luz verde a la beatificación de 11 nuevos beatos de la Archidiócesis de Madrid. Se tratan de Ignacio Aláez y 10 compañeros seminaristas y familiares que perdieron la vida durante la persecución religiosa en la década de los años 30 en España. La causa de estos mártires se abrió en el año 2010. Alberto Fernández es el delegado episcopal de las causas de los santos.
Estos nuevos mártires entregaron su vida como de un modo precioso, ¿no? Llegaron a ser sacerdotes, no se ordenaron sacerdotes, pero entregaron hasta la última gota de su aliento, de su vida, de su sangre, para dar testimonio del amor a Dios y el amor a los hermanos.
El analfabetismo religioso o la crisis espiritual de Occidente fueron algunas de las principales preocupaciones de Benedicto XVI. Cuando están a punto de cumplirse 3 años de su muerte, Ediciones Encuentro ha editado sus homilías inéditas que pronunció lejos de focos públicos o durante su retiro en el monasterio Mater Ecclesiae, ya como Papa emérito. José Melero, muy buenas noches.
Buenas noches. Se trata de una obra póstuma integrada por 135 homilías que muestran la profundidad teológica de Ratzinger y su capacidad de iluminar los desafíos actuales de la Iglesia y del mundo. Para el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, que ha participado en la presentación de la publicación organizada por la Fundación Neos, en esas reflexiones el pontífice alemán mostraba su preocupación por el avance secular en Occidente.
Que se resiste a ser oveja y a reconocer a un pastor, aunque ese pastor quiera llevar sobre sus hombros la oveja, porque la autonomía parece resistirse a que alguien nos lleve de la mano, ¿no?
El arzobispo de Valladolid reconoce que trata de pasar los textos de sus homilías por el corazón y beber de fuentes como las de Benedicto XVI, quien propone la cruz como el camino cristiano para afrontar las situaciones de la vida.
Gran estreno de la película El Rey de Reyes, que ha conquistado la taquilla española en su estreno navideño.
Nuestra historia comienza hace 2000 años, cuando vino al mundo el niño Jesús.
Espera, para. Si no va de algún rey, no me interesa en absoluto.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes.
Un relato sencillo antes de dormir se convierte en el viaje que cambia la vida de los protagonistas y todo a través de la imaginación del niño que acompaña a Jesús en todas sus aventuras. Esta película se ha convertido en el estreno más taquillero de la semana en nuestro país. Solo en Estados Unidos ha logrado también superar los 60 millones de dólares de recaudación. estos días en los que parece que la Navidad se mide en luces, en compras, en ruido, hay realidades que casi no tienen espacio. Una Navidad invisible que no vemos en los anuncios, ni en las redes sociales, ni en los escaparates, pero que sí existe. Y muchas veces supone todo un reto para aquellos que atraviesan momentos difíciles por las dificultades de la vida, la ausencia de un ser querido, las malas relaciones familiares o la propia soledad. Quien conoce bien estas realidades es la psicóloga Elena Calleja, a la que doy la bienvenida. Muy buenas noches, Elena.
Buenas noches, Irene. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, hablando contigo. Déjame hablar de tu libro, Elena. Es tiempo de esperanza, cómo entenderte y sanar en Navidad, que ha ayudado a muchas personas a entender que a pesar de las adversidades, esto lo hemos hablado tú y yo muchísimas veces, es posible mirar con esperanza a esta época del año, ¿no? ¿Qué pasa emocionalmente, Elena, en Navidad cuando no estamos bien?
Bueno, Navidad, como es una época tan sensible, pues normalmente vamos con muchas expectativas y venimos con muchas cargas también de todos los meses anteriores, y muchas veces intentamos que diciembre pues sea el mes que nos solucione la vida, ¿no? O que nos arregle todas las heridas. Le ponemos unas expectativas muy altas y a veces nos olvida que la Navidad precisamente pues es una época pues muy vulnerable y muy sensible, y en la que tenemos que cuidarnos, ¿no? Con especial atención.
Elena, ¿es sano permitirse una Navidad triste? O sea, ¿hay que forzarse a estar bien o más bien aceptar que este año puede ser diferente?
O sea, es sanísimo aceptar las emociones tal cual vengan. Las emociones jamás se negocian y jamás se juzgan. Es sanísimo. Si estás viviendo una época triste de tu vida y llegan las Navidades y estás triste, no tienes que forzarte. Es verdad que una cosa es la aceptación y otra es la resignación, ¿no? Pues todo lo que esté en tu mano para intentar estar un poquito más animado, o todo lo que esté en tu mano para intentar cambiar el foco y pasar unas mejores Navidades, pues eso siempre será sano, pero nunca negando la emoción y nunca pretendiendo estar de una manera diferente, porque es contraproducente.
Uno de los temas que hablamos mucho, pero que quizá en estas fechas se hace como más palpable, es la soledad, ¿no? Y ya no hablamos solo de los mayores, porque es un fenómeno creciente en otras etapas y también en muchas circunstancias de la vida, ¿no? ¿Cómo afrontamos esto?
Pues la soledad es uno de los capítulos, además del libro, que a mí me costó más porque me parecía como muy complicado poder consolar cuando uno siente soledad, ¿no? Y es que la soledad siempre la atribuimos a la falta de alguien, como si alguien nos faltase, ¿no? Y pues según nos vamos haciendo mayores, lo más normal del mundo y lo natural es que vayan faltando personas, ¿no? Y que esa silla vacía pues cada vez pese más, ¿no? Entonces, para los momentos en los que notamos la soledad, cuando realmente estamos rodeados de gente, es muy importante centrarnos en lo que sí hay, en lo que sí está, en los que sí están, ¿no? Intentar desviar un poquito esos pensamientos hacia el agradecimiento y hacia el momento presente. Y luego, para aquellas personas que de verdad es que están solas en Navidad, que las hay mucho, pues también buscar acompañamiento del tipo que sea, ¿no? Ya sea psicológico, sea yendo con amigos, si no tienes familia, una llamada. Y por parte de los que no estamos solos, pues intentar ver quién sí que está solo y poder echar un cable.
En ese capítulo, el de la soledad al que haces alusión, hablas también del papel de la fe.
Siempre, siempre, porque al final nunca estamos solos, ¿no? Podemos sentirnos solos, pero si se nos olvida realmente de dónde venimos y a dónde vamos, finalmente pues nos damos cuenta de que Jesús siempre está con nosotros, ¿no? Y realmente es el verdadero consuelo, y para eso pues no nos podemos olvidar de él.
Incluso, Elena, esa soledad muchas veces no es tan individual, ¿no? El hecho de ver familias que evitan incluso las celebraciones de estos días, pues porque a lo mejor están atravesando un momento complicado en el matrimonio o porque se está viviendo alguna enfermedad, por evitar encontrarse a veces con la misma familia, ¿no? Con la propia familia. Eso es algo llamativo, ¿no?
Es llamativo y además es difícil de gestionar, porque ahora esta sociedad habla muchísimo de los límites, ¿no? Y los límites son sanísimos, es verdad, pero no siempre podemos poner límites, no siempre sabemos poner límites o no siempre queremos poner límites, y nos tienen que enseñar también a saber estar y no solo pensar en nosotros mismos, sino también pensar en los demás, ¿no? Y dejarnos ayudar. También muchas veces creamos muros o nos aislamos precisamente porque sentimos que estamos indefensos cuando estamos con los demás, pero tenemos que aprender a estar y tenemos que también dar oportunidades de que nos ayuden.
¿Crees, Elena, que las redes sociales, los anuncios, el ruido de la calle, ¿no? Que nos llevan a mirar este tiempo de forma diferente? ¿Hay alguna idealización de la Navidad? ¿Cómo afecta esto?
Pues yo tengo dos puntos de vista. Por un lado, te diría que sí, que es verdad que esto lo fomenta, pero realmente todos los anuncios de Navidad, todo lo que engloba la Navidad, lo ha habido siempre, ¿no? Entonces realmente creo que es que estamos cambiando nosotros la mirada como sociedad, que estamos educando más la mirada hacia el consumismo o estamos educando más la mirada hacia afuera que hacia uno dentro. Por eso es muy importante que sepamos salir de nosotros cuando sea necesario, pero entender que para vivir la Navidad pues empieza desde dentro, ¿no? Y lo mejor para hacer eso es, desde luego, la oración.
¿Cómo sabe una persona si su malestar es algo pasajero o si realmente necesita ayuda profesional?
Bueno, yo creo que la preocupación cuando estamos mal es muy normal y siempre nos hacemos esa pregunta de si esto va a ser para siempre, ¿no? O yo voy a estar así ya el resto de mi vida. Cuando no sepas muy bien qué es lo que te pasa, puedes apoyarte en los demás y puedes preguntar, ¿no? Incluso a nivel psicológico puedes preguntarle a algún profesional. Pero normalmente se traducen en la incapacidad para llevar el día a día las cosas más sencillas y cuando la tristeza pasa, por ejemplo, a ser algo que nos pesa, ¿no? Que nos impide trabajar, que nos impide asearnos, que nos impide vivir con cierta normalidad, ahí es cuando vemos que por encima de nuestras fuerzas no hay nada y es cuando tenemos que pedir ayuda.
Por ejemplo, estas personas que se levantan dicen, hoy día de Navidad yo no me quito el pijama. Puede ser una señal,
pues que no,
¿no?
Se quita el pijama. Se hace lo que se puede, ¿no? No hay que meterse prisa, no hay que idealizarlas tampoco y creo que sobre todo no hay que pretender que sean diferentes a realmente cómo estamos.
Elena, en estas fechas que bueno pues tienen un significado religioso importante, ¿no? ¿Ayuda la fe a entender y vivir la Navidad desde otro punto de vista?
Por supuesto, es que al Señor le tenemos que tener en el centro porque no se nos puede olvidar que nace, ¿no? Y eso es un motivo de alegría tremendo y yo lo veo, ¿no? Cuando estamos un poco enfocados a que sea una fiesta para Él también, no solo para nosotros, y nos dejamos de centrar tantísimo en la perfección, en la exigencia, en lo que debería ser, lo que deberíamos sentir, todo cobra sentido. Y yo creo que la única manera de que el corazón descanse es en Jesús y tenemos que tenerle presente, claro, porque es su fiesta.
Aprender a lo mejor, ¿no? También a diferenciar, ¿no? Lo que es la esperanza cristiana de lo que es el optimismo.
Sí, totalmente. Yo creo que, no sé si os ha pasado que alguna vez alguien os ha dicho, jo, es que eres súper negativo. Bueno, no, pues a lo mejor soy realista, ¿no? Yo creo que es saber distinguir entre lo que es el positivismo un poco irracional o el positivismo que tampoco nos lleva a ninguna parte, o lo que es la esperanza. Al final, la esperanza realista, ya no digo la esperanza positivista, sino la esperanza realista es que Dios nace todos los años, que Dios nace en nuestros corazones y que viene a como decía esto al principio, a meterse en esas heridas que traemos cada año y hacer nuevas todas las cosas. Y eso no es ni ficción, ni es positivismo, ni es pensamiento mágico. O sea, es esperanza realista.
Para quien nos escucha, Elena, y siente que esta Navidad le está pesando un poquito más de lo que esperaba, ¿qué le dirías? Danos algunos consejos.
Bueno, pues yo creo que les diría sobre todo que no dejen de mirar la cruz, ¿no? En primer lugar, que allí van a encontrar muchísima paz y al final la mirada siempre tiene que ir hacia arriba, nunca hacia abajo. Les diría que no se preocupen, que no van a ser todas sus navidades así, que a lo mejor es una mala racha, una mala época, pero que no tiene por qué ser una mala vida y que no se esfuercen de más, que no tienen que demostrar nada a nadie ni que tienen que fingir, que tienen todo el derecho del mundo a estar tristes y a la vez les diría que tienen todo el derecho del mundo también y se merecen ser felices, así que pidan ayuda si es necesario y que confíen que todo irá bien.
Pues querida Elena Calleja, psicóloga, y a quien invito, por cierto, a todos los que nos escuchan a seguir por Instagram porque les va a ayudar en muchos aspectos de su vida, autora de Es tiempo de esperanza, que edita Palabra. Tú sabes que me debes un libro, ¿no?, hablando de la cruz.
Pues no te preocupes que te voy a dar 1,000. No vas a tener uno, vas a tener 1,000.
Muchísimas gracias, Elena. Un placer, como siempre, compartir contigo este ratito. Que tengas una feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad a todos. Que disfrutéis mucho.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Con Irene Pozo.
COPE. Estar informado.
La Navidad siempre ofrece la oportunidad de reforzar vínculos. Nos reunimos, nos encontramos con nuestros seres más queridos. Compartimos mesa. Buenas noches, Ana Medina.
Muy buenas noches, Irene.
Pero hay algunas que sobrepasan el número de comensales a los que estamos acostumbrados, ¿no?
Así es. Imagínate dar de comer a más de 1,000 personas, que es de lo que vamos a hablar hoy.
Pues sí.
No sé yo si nosotras estaríamos preparadas para eso.
Yo creo que sería muy mala chef.
Bueno, pues este domingo, justo en vísperas de la celebración del nacimiento de Dios, la Compañía de las Obras reúne en el Mirador de Cuatro Vientos en Madrid a más de 1,000 personas en situación de vulnerabilidad bajo el nombre de Te Invito a Cenar. Raúl Jiménez es uno de los organizadores de esa iniciativa.
Es un ambiente de celebración, es un ambiente de celebrar junto a la Navidad. Ves las caras de la gente, ves la ilusión con la que vienen y con el deseo de querer juntos celebrar un día tan especial como es la Navidad. Y bueno, a mí es lo que más me llevo siempre, que veo los rostros de mucha gente contentos de poder celebrar juntos pues unas fechas tan especiales, tan entrañables como la Navidad.
Escuchamos también a María, que es una de las invitadas de esta cena. Ella no tiene los medios para poder disfrutar de algo así por su cuenta y lo precioso es que los invitados aquí van acompañados de familias que les echan una mano. En su caso, de Esther y Paloma, que desde hace más de una década le ayudan periódicamente. Así cuenta María, ¿qué siente ella ante esta oportunidad?
Pues la verdad es que mucha alegría, mucha felicidad, muchas ganas de ver otra vez a todas las personas que conozco y que quiero, una paz inmensa y por otro lado pena porque sé que hay personas que no pueden estar ahí.
Qué linda, ¿no? O sea, que ya tiene presente también a muchas personas que no pueden estar.
Pues sí, a lo largo del año los invitados, como escuchábamos a María, son acompañados por diversas organizaciones sociales, Banco de Solidaridad, CESAL, Bocatas, Fundación Acogida, Casa de San Antonio, Hermanas de la Caridad de la Asunción y Estela de Cometa. Todas ellas participan activamente en la preparación de este encuentro, acompañando a los asistentes junto con más de 600 voluntarios y de esas familias amigas de referencia. Y en la cocina, Irene, más de 20 chefs, claro, tú y yo no podríamos, pero ellos
no.
Sí. Por ejemplo, Gloria Rubio, que es cocinera, responsable de los platos principales de la cena y quien dice que lo celebra como algo familiar, además rodeada de grandes profesionales de la cocina.
Estamos deseando con todo el equipo que preparamos, somos muchos, aquí hablo yo, pero me acompañan muchos amigos cocineros, que estaremos llevando un equipo de unos 30, 40 voluntarios cada día que vayamos a cocinar, tanto el sábado por la tarde como el domingo por la mañana y el domingo por la tarde, deseando que llegue ese día y que podamos celebrar juntos.
Hay que tener mucha capacidad de organización, Ana.
Sí, sí, sí.
Y además, el menú se adapta a las particularidades de todos, sea cual sea la creencia, el gusto.
Pues sí, nos lo ha contado ella con todo detalle y es una auténtica delicia. No vamos a desvelar nada para que sea sorpresa para los participantes. Pero, por ejemplo, Raúl nos comparte lo mucho que se llevan cada uno de los voluntarios que participa.
Yo como voluntario salgo con una alegría que no viene de mí, que uno se descubre quedándose a otros, pues que es mucho más, sale más contento. Y para mí es una cena donde yo recibo mucho más de lo que puedo dar, que es un poco de mi tiempo, para poder ofrecer esta cena, ¿no?
Raúl es de la ONG CESAL, sabe muy bien que los vínculos, la fraternidad es al final la barca de la esperanza. Desde esta ONG y con la Asociación Familias para la Acogida han lanzado, por ejemplo, este año un programa piloto que persigue integrar a los menores no acompañados que se encuentran en recursos de la Comunidad de Madrid, creando vínculos duraderos con familias madrileñas, con quienes comparten parte de su tiempo y además les enseñan un oficio. Y es que, en definitiva, lo que nos ayuda a salir adelante en los malos momentos, pues son esas personas que nos sostienen, esa red, y de eso saben mucho en esta cena.
Hombre, sobre todo los que ocupan las mesas.
Efectivamente, como María, ¿no? A quien se le llena la boca de acción de gracias, fíjate.
Eternamente agradecidas con ellos, que enhorabuena, que muchas gracias, que felicidades por todo lo que están haciendo y que espero yo verlos muchísimos años más. Muchas gracias a todos y de corazón.
La iniciativa lleva 13 años invitando a cenar a personas con dificultades y junto a la cena, pues ambiente de fiesta, música, alegría, esperanza. Bueno, pues lo que viene siendo una fiesta de Navidad, ¿verdad? Una celebración en torno al nacimiento de esa esperanza que nos nace.
Hombre, y que hay que celebrar, por supuesto que sí. Te invito a cenar, que va a tener lugar el próximo domingo en el Mirador de Cuatro Vientos de Madrid. Gracias, Ana, por acercarnos esta iniciativa tan bonita en esta noche. Un fuerte abrazo, feliz Navidad.
Feliz Navidad, compañera, un fuerte abrazo también.
Enseguida llegamos a las 11, las 10 en Canarias. Primera Navidad de León XIV como Papa. Vamos a conocer cómo está viviendo estos días y qué es lo que nos espera en estas Navidades a partir de las 11, las 10 en Canarias.
Pensaba que este mundo era real.
Sí. Sigue a Irene Pozo en X, Instagram y Facebook en Eclesia COPE.
Esta Nochebuena, la Navidad se escucha en COPE.
Feliz Nochebuena.
Desde las 6, Carlos Herrera pone banda sonora a tu tarde en Herrera en Familia y en Navidad.
A las 8, recorremos España junto a nuestras emisoras para contarte las mejores historias de Navidad.
Historias distintas entre sí, pero unidas por algo que no cambia nunca, la luz que cada una deja al pasar.
Tras el mensaje del rey, llega León XIV, año 1.
Un retrato sonoro del Papa en los primeros meses de su pontificado.
Le melodie tocavano i nostri animi.
Y desde las 10 menos 10 de la noche, la Misa del Gallo en directo desde el Vaticano, con Eva Fernández.
La Navidad se escucha en COPE.
Hola, soy Daniela, ingeniera de telecomunicaciones, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntaria para habitar Marte en el 2040. Y crear un sistema de comunicación con la Tierra que sea accesible para todos, obviamente. Porque a construir esta nueva sociedad en Marte nos vamos mi silla de ruedas y yo.
Una sociedad que crea igualdad de oportunidades para todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La cena de Nochebuena, en casa. La comida de amigos, en casa. Y Nochevieja, también en casa.
Cuando renuevas tu hogar con Leroy Merlin, no hay mejor lugar para celebrar con los tuyos. Ahora tienes hasta un 25% para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Tu hogar se lo merece. Consulta condiciones en tienda y web.
Sephora te invita a regalar algo bonito esta Navidad. Descubre nuestra mejor selección de regalos de belleza de tus marcas favoritas. Charlotte Tilbury, Benefit, Prada, Carolina Herrera y muchas más. Visita nuestras tiendas Sephora.es y descarga nuestra app. Regala algo bonito. Sephora.
En Canarias.
Irene Pozo.
La Linterna de la Iglesia.